En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de abril. Gracias por acompañarnos un día más desde este momento y durante los próximos 55 minutos os contamos las últimas noticias del deporte. Anoche conocimos la triste noticia de la muerte de Héctor del Mar, conocido por muchos como el hombre del gol. Falleció de modo repentino a los 76 años de edad. Uno de los narradores más conocidos, aquel que revolucionó el estilo de narración con sus goles kilométricos, con los apelativos con que distinguía a cada jugador, el Puma Santillana, Tarzán Miguel y Cámara Lenta Vicente del Bosque. Desde hace años narraba con su peculiar estilo competiciones de pressing catch. Así era como lo hacía.
¡Guti! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Guti gol!
Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¡Me voy!
Con esa frase despedía en los últimos años cada una de sus transmisiones de Pressing Catch. Un personaje peculiar, un narrador magnífico. Descanse en paz, Héctor del Mar. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El nombre del día hoy es el de Eden Hazard. El belga deslumbró anoche a toda Europa con un golazo majestuoso, Carlos Rodríguez.
Y después del partido todo giró en torno al futuro del futbolista belga. El propio Hazard no quiso hablar del Real Madrid, apenas unas sonrisas que delatan su compromiso con los merengues, pero su actual entrenador, Mauricio Sarri, prácticamente admitió y reconoció de forma implícita la marcha de Eden al conjunto blanco, algo que asume y respeta. En lo deportivo, el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, empieza a preparar el partido del próximo lunes 15 en Butarque con la recuperación total de Dani Carvajal y de Marcos Llorente.
El Atlético de Madrid presenta hoy alegaciones por la tarjeta roja a Diego Costa, Nacho Colado.
El Barça-Atleti del pasado sábado sigue coleando a día de hoy. De hecho, se habla más de ese partido que del próximo, el sábado ante el Celta. Hoy el Atlético va a presentar alegaciones por la expulsión de Diego Costa. Desde Barcelona se contesta las quejas rojiblancas por las sucesivas expulsiones en el Nou Camp y Griezmann, que saldrá extramotivado ante el Celta, buscará un gol para dedicárselo a su hijo Amaro, que nació en el día de ayer.
El Rayo retiró ayer el carné a uno de los tres socios que insultaron gravemente a Marcelino durante el partido disputado el pasado sábado frente al Valencia, Diego García.
Se lo han retirado, pero solo hasta final de temporada, es decir, que no podrá acudir al estadio los próximos tres partidos ante Huesca, Real Madrid y Real Valladolid. El club sigue intentando localizar a los otros dos aficionados que, junto a Andrés, increparon e insultaron al técnico del Valencia, Marcelino. En lo deportivo, el club sigue preparando el partido ante el Athletic el domingo a las 2:00 p.m.
Sin Real Madrid ni Atlético, hoy vuelve la Liga de Campeones con dos choques de altura. Jorge López.
Primera noche de Champions para el Tottenham en su nuevo estadio, que se enfrenta a uno de los máximos favoritos para llevarse el título, al Manchester City, que a día de hoy sueña con el triplete. El Liverpool recibe en Anfield al Oporto de Iker Casillas, partido en el que a priori los de Jürgen Klopp parten como claros favoritos para llevarse la eliminatoria.
Es martes y por tanto le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. ¿Qué vamos a contar hoy, Carlos Sánchez Blas?
El martes es día de mucho básquet en Onda Madrid. Vamos a hablar de la Euroliga, de ese cruce Real Madrid-Panathinaikos, con opiniones especializadas de periodistas de baloncesto. Vamos a angustiarnos junto a Estudiantes y Fuenlabrada con la situación en la tabla clasificatoria, 8 jornadas para el final, y de postre vamos a charlar con un tipo muy ligado al baloncesto madrileñista que ha tenido que dejar el baloncesto por las lesiones. Todo más o menos a las 2:45 en este partido de la una.
Lourdes Mercado se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, comenzamos este partido de la una con una noticia de última hora que hemos conocido hace tan solo unos pocos minutos. El entrenador de la selección argentina, exfutbolista del Mallorca, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, Lionel Scaloni, ha resultado herido esta mañana en un accidente sucedido en el aparcamiento del colegio Ágora en Puerto Portals, en Mallorca. El suceso ha tenido lugar hacia las 10 de la mañana cuando Scaloni circulaba en bicicleta por esta zona y un coche que daba marcha hacia atrás no le ha visto y le ha tirado al suelo. Vamos a conocer los detalles que en este momento se saben allí en Mallorca, compañero de IB3, Joan Forteza. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué última hora tenéis?
Bueno, la noticia es que lo estabais escribiendo perfectamente. Lo que ha sucedido es que él iba en bicicleta esta mañana y ha sido atropellado por un coche. Hemos hablado con los responsables de la UBI móvil del 061 que lo ha recogido, evidentemente, después de esta urgencia, y nos han dicho que lo han llevado al hospital principal de aquí de Palma, de Son Espases, con politraumatismos, y que las heridas eran de carácter leve y moderado. Nos hemos puesto en contacto con el hospital de Son Espases, todavía estamos a la espera de confirmación oficial, pero parece ser, la última hora, que las noticias son buenas y que o ha sido de alta o va a ser dado de alta inmediatamente, porque los traumatismos que había sufrido pues eran de carácter leve, y también nos confirman desde la propia selección argentina que seguramente el viernes estará de vuelta en Buenos Aires para dirigir a la selección, bueno, para continuar su trabajo con la selección argentina. Por tanto, todo parece indicar que las heridas han sido leves y Lionel Scaloni pues pronto estará ya, si no ha salido al hospital, estará saliendo en las próximas horas.
Bueno, pues buenas noticias, porque las primeras hablaban de herido grave y por lo que me comentas, para nada, está a punto de ser dado de alta, o sea que...
Sí.
Todo es mejor.
Ha habido, perdona, mucha confusión. Es verdad que otros medios, incluso aquí de las islas, han comentado la noticia que era de carácter, bueno, que las heridas eran de carácter incluso grave, pero ya se sabe, cuando pasan estas cosas a veces se producen estas noticias contradictorias, pero las fuentes que nosotros hemos consultado en ningún caso nos hablan de, afortunadamente, de ningún tipo de percance grave. Es decir, los politraumatismos son leves y al principio de carácter leve moderado, y todo parece indicar que si no ha sido de alta ya, estará dado de alta en unas horas. Entonces, nosotros estamos esperando la confirmación oficial del Hospital de Sones Padres, pero todo parece indicar que va en este sentido.
De acuerdo, Jan, pues muchísimas gracias por la última hora. Un abrazo,
Un abrazo igualmente.
Joan Forteza, compañero de IB3 Radio en Mallorca, así pues, Lionel Scaloni, herido leve, abandonará el hospital en las próximas horas y podrá reiniciar sus labores como entrenador de la selección argentina sin ningún problema, según confirman también desde la propia AFA. 1:15, vamos con el gran protagonista del día antes de conocer esta última hora. Eden Hazard anoche marcó un gol maradoniano, tal vez mesiánico. Este era el momento en que lo narraban en la televisión inglesa.
Hazard trying to find a way through. Oh, that is magnificent! Magical from Eden Hazard. He went through them as if they weren't there.
Una jugada espectacular en la que se basta de cuatro rivales y acaba marcando con la zurda. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y los madridistas encantados con verlo porque le ven muy cerquita ya en el Bernabéu dentro de muy poquitos meses.
No, desde luego. Ahora mismo no sabría decir en qué puesto del escalafón que pueden confeccionar cualquier aficionado al fútbol, técnico, entrenador, está la figura de Eden Hazard, teniendo en cuenta que probablemente Cristiano y Messi sigan estando en el 1 y en el 2. Pero a partir de ahí, pues no está muy definido y Hazard, desde luego, está entre los mejores futbolistas del mundo y este año está realmente exhibiéndose con su todavía equipo, el Chelsea. Así que, como tú dices, después de esos dos goles, sobre todo el primero extraordinario y dejando claro que es el jugador sobre el que gira el equipo inglés, londinense, va a ser futuro jugador del Real Madrid, así que tienen que estar, yo creo, de enhorabuena a todos ellos.
Si no habéis visto el gol, lo tenéis en internet, es fácilmente accesible. El primer gol es impresionante porque hizo doblete, también metió el segundo, pero el primero es una obra de arte, va combinando la derecha con la izquierda, se va de cuatro jugadores por el centro del área, entra y con la zurda bate al portero en su salida, el portero del West Ham. Hazard, que habló al final del partido con los periodistas, pero tirando balones fuera en este caso.
Sí, bueno, él tiene muy claro que todo está cerrado con el Real Madrid, lo único que queda son los flecos de los dos clubes, Chelsea y Real Madrid, pero él, ya hemos contado aquí, tiene casa buscada, el acuerdo con el Real Madrid es absoluto, lógicamente él no puede decir nada hasta que los equipos se pongan de acuerdo. Y ayer los aficionados del West Ham, del equipo rival, le cantaban que se marchaba a Madrid. Entonces, uh-huh, por ahí iba la pregunta del compañero periodista. Hazard echó balones fuera, pero en cualquier caso hay una ligera sonrisa que yo creo que le delata. Los seguidores del West Ham cantaban que te ibas al Madrid. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Están equivocados. En este momento estoy enfocado con el Chelsea hasta final de temporada. Quiero terminar entre los cuatro primeros. La Europa League, tenemos mucho que hacer aún y luego ya veremos.
Lo venimos contando desde hace semanas. El acuerdo jugador-club es total y absoluto, con una ficha, creo recordar que era en torno a los 14 uh-huh millones de euros netos por temporada. Pues, contrato de larga duración. Falta el acuerdo entre clubes. Se habla en torno a los 100 millones de euros. Y el que estuvo muy claro, más claro de lo que estuvo Hazard al final del partido, fue Mauricio Sarri, el ex del Nápoles, ahora entrenador del Chelsea, que prácticamente le da por perdido.
Sí, que sabe más de lo que dice, pero aún así lo que dice no es mentira, es decir, él sabe que no puede mentir y obviar lo que va a pasar en los próximos meses, y como tú dices, dice lo que puede decir. Yo creo que Sarri es bastante explícito dentro de lo que debe decir ahora en este tiempo, en el mes de abril, y lo que está claro es que de partida allí hablan de un precio de 100 millones de libras, que es algo más que, lógicamente, 100 millones de euros.
Bastante más.
Y a Sarri, bueno, le parece que incluso sería barato, pero las circunstancias son las que son. Como sabe, se habla de un precio cercano a los 100 millones de libras. ¿Demasiado barato para usted? Es demasiado barato, tal y como está el mercado, muy barato. ¿Cómo piensa reemplazarlo? No lo sé, no tengo ni idea. Pienso realmente que será muy, muy difícil cambiar a Hazard por otro jugador. ¿Qué puede hacer como entrenador para que se quede? Creo que no podemos hacer nada. El club está de acuerdo conmigo. Si Eden quiere tener una nueva experiencia, es muy difícil retenerle. ¿Se puede hacer algo para convencerle y que continúe en el club? Estamos tratando de mejorar.
estamos intentando convertirnos en uno de los mejores equipos de Inglaterra y, por tanto, de Europa. Pero creo que tenemos que respetar su decisión.
Es un gol que da la vuelta hoy a toda Europa. Lo que pasa es que el Real Madrid ya tiene garantizada la contratación de la gran estrella del Chelsea, que ayer marcó un gol verdaderamente estratosférico. Un Chelsea que lo que está intentando ahora, es porque está sancionado, recordemos, sí, no puede fichar en el mercado veraniego, es aplazar esa sanción, que la UEFA le deje fichar en esta ventana estival y cumplirla posteriormente en el siguiente mercado invernal. Aunque ya habían fichado a Pulisic, el norteamericano del Borussia Dortmund, para intentar sustituir a Hazard. Supongo que ellos ya verían también que la posibilidad de que se marche era cierta, porque le quedaba un año de contrato y en ningún momento se ha mostrado proclive a la renovación de contrato.
No, y luego está también la figura de Mateo Kovacic, del futbolista croata que es del Real Madrid, cedido al Chelsea y que el Chelsea quiere adquirir en propiedad, pero claro, para esto...
Tiene que estar abierta la ventana.
Eso es, tendría que conseguir la suspensión cautelar el Chelsea. A finales de esta semana se van a reunir para que FIFA le otorgue o no le otorgue, le dice si puede o no puede adquirir futbolistas, derechos, comprar derechos de futbolistas en la ventana veraniega. Y de eso va a depender, evidentemente, porque sí que sería un futbolista para intentar abaratar la operación. O a lo mejor serían dos operaciones independientes, pero en cualquier caso luego a la postre sí sería un ingreso interesante para el Real Madrid.
Jugador muy interesante para el Real Madrid. De hecho, ya le preguntaron a Zidane el pasado viernes en la rueda de prensa. Siempre habla más de los futbolistas foráneos cuando le preguntan en francés que cuando le preguntan en castellano. Dijo: futbolista fantástico, muy de mi agrado, le conozco muy bien, incluso personalmente de su etapa en Francia. Y ya anteriormente había mostrado su condición favorable al fichaje de Hazard. ¿Y qué voy a decir de Hazard, que lleva tirándole los tejos al Real Madrid meses
sí,
y meses?
Bueno, sí, hay muchos que se preguntan cuánta gente sale hoy en día y conoce a Hazard y de repente Hazard parece la octava maravilla del mundo. No, esto no es así. Y para Zidane menos. Es decir, Zidane le lleva siguiendo casi desde que Zidane todavía era futbolista, que yo no sé si en algún momento llegó a coincidir. Bueno, claro, el Hazard sería muy jovencito, pero ya en su época del Lille sonó como un jugador interesante para el Real Madrid, que al final acabó marchándose a Inglaterra, pero desde entonces para el Real Madrid es un futbolista que ha tenido que seguir y tener en cuenta.
Y de un futbolista hecho como Eden Hazard a otro que todavía es un futbolista en formación. Hablo de Martin Odegaard, el futbolista noruego. Creo recordar que está ahora en los 20 años, pero claro, le ficharon con 16-17 hace ya varias temporadas. Debutó incluso con esa edad, 16 años, en la selección noruega. Está jugando una buena temporada en el Heerenveen. Este fin de semana fue noticia porque hizo un gol extraordinario desde fuera del área. Y en las últimas horas él también ha hablado de su futuro madridista.
Sí, después de ese último partido, que hizo un buen partido y un buen gol, le preguntaron por su futuro. Ya decíamos ayer, contábamos ayer, que él debe volver al Real Madrid a final de temporada, que va a hacer la pretemporada, está planificado con el Real Madrid a las órdenes de Zidane, y luego se tomará una decisión. Que se quede, muy complicado, porque va a tener una competencia muy, muy dura en el centro del campo. Pero él, evidentemente, sabiendo lo difícil que es, lógicamente no le pone ascos o no le hace ascos a volver al Real Madrid. Primero se centra en la actualidad.
No lo sé, solo quiero terminar la temporada aquí de la mejor manera. Estoy feliz aquí, terminaré la temporada y hablaré este verano con el Real Madrid. Decidiremos lo que sea lo mejor para mí después, pero de momento estoy concentrado en acabar bien la temporada.
A todo esto tenemos a Vinicius en Brasil, que presenta hoy la nueva camiseta de la selección brasileña y que, a pesar de la lesión, tiene bastantes posibilidades de estar en la próxima Copa América, en la que será su debut con la selección absoluta brasileña.
Sí, porque bueno, la idea, como la lesión va muy bien, es que incluso pueda jugar algún partido de
final de mes contra el Rayo, se comenta que podría
ser. Eso es, sí, los dos, tres últimos de Liga podría estar ya disponible para que Zidane cuente con él y acabar la temporada con el Real Madrid, y luego de ahí ya, evidentemente, convocado por Tite para la Copa de América. En el entrenamiento de esta mañana, los únicos que se han quedado fuera ha sido el propio Vinicius, que está en Brasil, y Courtois. Bueno, aparte Varane, pero es un problema gripal, cosa menor. Ha vuelto Carvajal ya, primer entrenamiento con todo el equipo a pleno rendimiento, y Marcos Llorente, así que como el partido es dentro de 7 días todavía, el lunes de la semana que viene, estarán todos, a excepción del propio Vinicius y de Courtois. El resto, todos disponibles para Zidane y ese partido en Butarque.
Gracias, Carlos.
De nada.
Vamos con el Atlético de Madrid. Diego Costa sigue siendo el nombre principal del día.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que que hay algo aquí entre los dos.
La expulsión de Diego Costa en el partido frente al Barcelona, minuto 27, roja directa, le va a valer una sanción importante. No creemos que vaya a bajar de los 5 partidos, veremos, eso es lo que nos comentaba ayer nuestro especialista Ramón Fuentes. El Atlético va a presentar alegaciones, no sé si hay mucha fe en que surtan efecto, pero lo va a hacer. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Ha presentado las alegaciones, va a presentarlas ahora, tenía de plazo hasta las 2 de la tarde para ver si puede aminorar la sanción.
Sí, si no se han presentado ya, como bien dices, hasta las 2 tiene plazo, pero la va a presentar no por la expulsión en sí, sino por la redacción del acta de Gil Manzano, porque el Atlético considera que puede haber un defecto de forma en esa redacción, ya que lo que refleja Gil Manzano no se corresponde con lo que se dijo, lo que le dijo, en teoría, Diego Costa sobre el césped. Vamos a ver qué decide el comité, pero lo que está claro es que no se va a librar de la sanción, 4, 5, 3 partidos, pero Diego Costa va a ser sancionado duramente por esa situación que pasó el pasado sábado ante el Barcelona, una sanción que quizás también tenga por parte del Atlético de Madrid en el régimen de disciplina interna, porque ya son muchas las ocasiones en las que Diego Costa pues ha perjudicado al conjunto rojiblanco.
Bueno, buenas declaraciones bastante críticas de Clemente Villaverde al finalizar el partido, entendiendo que había perjudicado gravemente al equipo, y así fue, porque la verdad era una jugada intrascendente en el medio campo, se revolucionó en exceso, forzó prácticamente la roja y el equipo lo notó, y muchísimo el resto del partido, que de poder competir pasó simplemente a sobrevivir los 70 minutos que quedaban prácticamente.
Y todavía está muy reciente el partido de Champions, también en ese partido en el Wanda Metropolitano, cuando prácticamente al principio del partido pues forzó también una tarjeta absurda que le privó luego de estar en el partido de vuelta de la Juventus.
Eso en cuanto a Diego Costa. De todas las maneras, en Barcelona han tirado alguna chinita en las últimas horas, recordando aquel partido en que el Atlético ganó la Liga allí en el Camp Nou, con aquel empate a 1 gol de cabeza de Godín.
Sí, todo viene porque después de ese partido, después de esa expulsión, pues hubo declaraciones por parte de Coque, del propio Diego Simeone, pues diciendo que cada vez que el Atlético de Madrid jugaba allí en el Nou Camp, sucedía algo. Hay que recordar que de los últimos 11 partidos en el Nou Camp ha habido 7 expulsiones, 7 jugadores del Atlético de Madrid han sido expulsados y por tanto siempre pasa algo. Por tanto, pues eso, le ha molestado al club azulgrana, y ayer por parte de Josep Vives, el portavoz del Fútbol Club Barcelona, pues en su habitual con los medios de comunicación, la comparecencia con los medios de comunicación después de la junta ordinaria, pues trató muchos temas y sobre todo este de las quejas del Atlético de Madrid.
No me gusta hablar de insinuaciones peligrosas, pero es evidente que además es que la historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de Liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y, en cambio, nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Las palabras de Vives, el portavoz del FC Barcelona, algo que viene repitiéndose insistentemente este último argumento en la prensa catalana en los últimos días. ¿Simeone quiere que se quede Costa? Por supuesto, y lo dijo clarísimo hace muy poquitos días, diciendo que era un futbolista indispensable, que le daba un gen competitivo distinto al equipo. Ahora, que se vaya a quedar, va a depender también de la situación del mercado. Desde China puede haber ofertas importantes, es un jugador ya de cierta edad, puede firmar el último contrato verdaderamente grande, y el Atlético, dicen en Italia, empieza a moverse buscando posibles sustitutos para estar a salvo, claro.
Sí, está claro que lo que no está claro, todo lo contrario, es que Diego Costa va a seguir 100% el año que viene. Diego Pablo Simeone le quiere, pero viene cierto que esta temporada Diego Costa, pues entre lesiones, entre las sanciones, pues no ha dado el rendimiento.
Son 20 partidos por lesión los que se ha perdido, ¿eh?
Que se esperaba, y después de la renovación de ese contrato de Griezmann, esos 23 millones, pues Diego Costa también fue de los que llamó a la puerta pidiendo un aumento, y ahí está esa oferta de China, que desde luego el Atlético de Madrid, si llega una buena oferta por Diego Costa, no va a poner muchos impedimentos para que se mate, y lógicamente si se va, pues ya se están buscando sustitutos. Hoy el Corriere dello Sport pues publica que el Atlético ha hablado ya con Wanda Nara, que es la esposa y la representante de Icardi, el jugador del Inter, que ya sabemos que tiene muchos problemas y que se le ha relacionado con muchos equipos, incluso también con el Real Madrid, y por lo visto el Atlético de Madrid pues se ha puesto en contacto para ver la posibilidad, en el caso de que se marche Diego Costa, pues que llegara al Atlético de Madrid. No es el único nombre, también se ha hablado de Insigne, de Milik, también del Nápoles, y de Jovic del Eintracht de Frankfurt. Pero bueno, en estos días se va a hablar mucho y mucho en estas semanas de las posibles llegadas y salidas del conjunto.
Hombre, lo que está claro es que la dirección deportiva de Andrea Berta se está moviendo, por lo que pueda pasar, tiene que empezar a sondear el mercado y tener posibilidades claras en el caso de que se produzcan marchas importantes dentro del equipo. Esta mañana una nueva desgracia, el Atlético ya tiene muchas bajas confirmadas para el sábado frente al Celta, Savic ha abandonado el entrenamiento.
Sí, tiene claras las bajas de Diego Costa, de Tomás y de Jiménez por sanción,
y Lemar.
Lemar, que hoy tampoco se ha entrenado, está lesionado. Ayer en el entrenamiento, después del día de descanso, Morata, que ya tocó ya jugó tocado en el partido ante el Barcelona de esa lesión en el tobillo, se tuvo que retirar y por tanto va a ser también duda hasta el último momento. Y como bien decías, en el entrenamiento de esta mañana ha sido Savic el que se ha retirado con el doctor Celada por unos problemas en el hombro izquierdo. Vamos a ver si llega, porque Savic lógicamente iba a jugar y va a ser el titular junto a Godín por la sanción de Jiménez. Por tanto, ahora mismo tiene prácticamente 12 jugadores de campo Simeone para disputar ese importantísimo partido ante el Celta. El Celta se viene jugando la vida porque está luchando por el descenso, pero el Atlético quiere llegar a quedar, si no puede ser primero o segundo, siempre quedar por delante de Real Madrid, dice Simeone, que es importante. Hoy ha entrenado con un posible 11, con el único que tiene, que es con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Nguyen, el argentino que debutaría. En la defensa, conjunto a Felipe Luis, con Rodrigo Coque, Saúl Correa en el centro de campo, Griezmann y Kalinic en la punta de ataque. Vamos a ver si se confirma y vamos a ver, esperar que Savic y Morata puedan recuperarse para el sábado.
Todavía quedan 4 días, hay tiempo para que puedan llegar a ese partido.
Por cierto, el sábado se va a celebrar, decimos, esta edición del Día del Niño, por tanto va a haber muchas actividades allí en los alrededores del Wanda Metropolitano. No sabemos, creemos que no va a estar Amaro, que es el recién...
demasiado joven, tal vez.
Sí, demasiado joven. El segundo hijo de Antoine Griezmann, que ayer nació.
Felicidades para Antoine Griezmann. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:31, seguimos en el partido de la una. Vamos con lo ocurrido el pasado fin de semana en Vallecas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Está la semana de la moda, la Semana Santa... Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos.
pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de ir con el Leganés, con el Rayo, vamos a cerrar la competición futbolística de hoy con la Liga de Campeones. No está el Real Madrid hoy en la Champions, campeón las últimas tres ediciones, pero eliminado. No está el Atlético de Madrid tampoco, que tenía el sueño de albergar. Vamos, no, albergarlo va a albergar la final, pero el sueño de jugar la final en su propio estadio. Así que hoy nos conformaremos con verlo por la televisión. Hoy con dos eliminatorias. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Una en Anfield entre el Liverpool y el Oporto, con Casillas sumando un nuevo partido, 176 ya en la máxima competición continental.
Sí, tuvo Europa actual, pero está el subcampeón, que es el Liverpool, y es el equipo que va a jugar en su casa en Anfield frente al Oporto de Casillas. 176 partidos, 150 con el Real Madrid, 26 con el Oporto. Son las cifras que maneja Iker Casillas en esta competición, donde sigue sumando partidos. Por cierto, en el encuentro de hoy va a pitar Mateu Laoz, el colegiado español. En el VAR va a estar Gil Manzano. Este Oporto, que no gana fuera de casa en Champions desde el 2004. Es verdad que no ha jugado todas las competiciones todos los años seguidos de la Champions, pero sí que es verdad que son muchos años los que lleva sin ganar a domicilio en esta competición. En el recuerdo tendrás tú esa memoria, ese 0-5 en Dodragao,
el año pasado,
donde no estaba Casillas en la portería. No. Fue el partido que hizo que Casillas recuperara la titularidad.
Era José Sá, el portero titular del Oporto en aquel caso, que le desbancó por decisión de Conceição, el entrenador del Porto.
Exacto. Bueno, en el Liverpool va a estar el tridente ofensivo, Salah, Firmino, Mané, un auténtico espectáculo. Enfrente van a tener a Casillas y dos madrileños, uno Casillas y el otro Oliver Torres. Los dos van a ser titulares en el día de hoy con el Oporto.
Y en la otra eliminatoria entre equipos ingleses, Tottenham, Manchester City.
Sí, un partido donde se va a enfrentar Pochettino frente a Guardiola. Guardiola, por cierto, que no gana o no pasa a semifinales nunca con el Manchester City, su equipo actual, hasta el momento. Vamos a ver si este es el año en el que consigue pasar a semifinales. Es el primer partido de Champions que se va a disputar en el Tottenham Hotspur Stadium. Ya no está Wade Harling, así que por lo tanto, primer partido oficial en este de Champions, ¿eh? No oficial, porque ya de Premier se ha jugado un partido. Y el Tottenham, que va a ir con su once de gala, Eriksen, Dele Alli, Kane, Son, todos ellos van a estar en ese partido esta noche frente al Manchester City, a las 9 también, segundo encuentro de cuartos de final.
Con Llorente en el banquillo, que es el español que está en esa plantilla de Mauricio Pochettino. Eso en cuanto a la Liga de Campeones. No está de momento en la Liga de Campeones el Leganés. Fíjate que el Getafe este año está ahí peleándolo. Nos escucha el director de comunicación del Leganés, Víctor Marín. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Oye, algún día estar en la Champions sería extraordinario, ¿eh?
Pues un sueño, la verdad. Pero bueno, aquí decimos que en Leganés los sueños se cumplen. Así que vamos a ver si ese también se puede lograr.
Oye, que ayer Szymanowski os la lió. Este es el argentino.
Pues sí.
Bueno, la que hemos liado, madre mía. Bueno. Pues va a ser que mi club tiene un par de huevos y ha aceptado el reto. Así que nada, todo el mundo a las tiendas a comprar camisetas como locos y el lunes os esperamos en Butarque para tenerlo de blanquiazul. Un abrazo.
Bueno, porque los socios que esta semana compren camisetas del Leganés, si el Leganés le gana al Real Madrid, les va a salir por la cara a Víctor.
Eso es, los socios y los que no sean socios.
Y los que no sean socios, claro. Sí.
Cualquiera que compre una camiseta del Real Madrid esta semana, le saldrá, si gana el Leganés al Real Madrid, le saldrá gratis. Esa es la promoción que hemos lanzado. Szymanowski se vino arriba, nosotros cogimos un poco el guante también y dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y eso es, cualquiera que quiera comprar una camiseta del Club Deportivo Leganés, ya sea en las tiendas del estadio como la de San Bill o de manera online, si el Leganés le gana al Real Madrid el próximo lunes a las 9, pues se la llevará gratis, le devolvemos el dinero.
Bueno, ayer hablábamos en el partido de las 9 con uno de los responsables de la tienda y nos decía que se habían vendido 10 veces más camiseta que un día normal.
Sí, y de hecho, bueno, esta mañana he echado un vistazo al tema de online y hay pedidos de toda España. El último que habíamos recibido, un pedido de Asturias, la gente pues va llegando a goteo, la verdad que tienen toda la semana para para acercarse a las tiendas y están viniendo muchísima gente a por ellas. Claro, la gente tiene fe, confía en que bueno, se pueda dar un buen resultado y el Leganés le puede ganar al Real Madrid el próximo lunes.
Bueno, ya le ganasteis en la Copa.
Sí, le ganamos en la Copa. Luego el año pasado también, bueno, tuvimos esa suerte, esa fortuna también de eliminarles en la Copa del Rey. Entonces yo creo que es una gran promoción. Yo animo también a todos los pepineros que vistan de blanqueazul Butarque el próximo lunes, que se compren la camiseta, que disfruten del partido y ya si bueno, volvemos a ganar al Real Madrid, pues mira, alegría doble que se llevan.
Bueno, como ganéis el partido a 50 euros de media por camiseta, os va a salir por un pico esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, la verdad que la dirección del club también, pues eso, recogió ese guante. Aquí en Leganés, la verdad que bueno, somos un club que está muy cerca del aficionado, saldrá por un pico, pero bueno, la alegría que nos llevaremos todo, yo creo que compensa.
Víctor Marín, director de comunicación del Club Deportivo Leganés, un bonito reto y lo ha cogido y ahora, como el equipo gane, pues a pechugar con lo prometido. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y vamos con el Rayo Vallecano y con el incidente, este bien distinto de lo que estamos sucediendo. Lo pasado, el pasado sábado, durante el partido Rayo-Valencia, tres aficionados del Rayo insultan gravemente al entrenador del Valencia, Marcelino. Uno de ellos se presentó ayer voluntariamente en la sede del club para inculparse, para entregar su carné. Los otros dos están intentando identificarlos.
Así es, el club trabaja en eso, en identificar a los dos agresores verbales que faltan junto con Andrés. Es Andrés el hombre que ha pedido disculpas mediante una carta. En esa carta muestra arrepentimiento por lo que dijo a Marcelino, dice que no es un ejemplo para ningún niño, añade que no volverá a hacer nada igual, pero ojo, también trata de justificarlo, dice que Marcelino faltó al respeto a todo el aficionado al fútbol, algo que, bueno, está fuera de lugar porque evidentemente si pides disculpas las pides con todas las de la ley, no buscando justificación alguna, y aparte es que el tipo de insultos y de agresión verbal que se cometió en Vallecas el pasado fin de semana no está justificado de ninguna de las maneras. El club va a retirar la entrada a estos tres individuos durante toda esta temporada, es decir, tres partidos, Huesca, Real Madrid y Real Valladolid. Vamos a ver si al final toman medidas de cara a la próxima campaña. Va a haber denuncia por parte de la Liga y por parte de la Federación de Fútbol Española. Sabes que en este tema y en el asunto contra la violencia están muy encima tanto la Liga como la Federación y por lo tanto va a haber denuncia por parte de las dos entidades y vamos a ver si se localiza a esos dos agresores verbales que faltan por identificar junto a Andrés, que como decimos ya se ha identificado porque él mismo se ha entregado.
Se le va a identificar seguro porque las imágenes de televisión son absolutamente claras. Nos escucha Antonio Castilla, que es el presidente de la Federación de Peñas del Rayo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
Supongo que para los rayistas no es una buena noticia en absoluto porque esto lo que hace es manchar la imagen de una afición que tiene una gran imagen dentro del fútbol español, ¿no?
Efectivamente. Nosotros desde la Federación y como aficionado nos gusta que haya el máximo respeto entre los equipos, entre los órganos directivos y entre todo, porque al fin y al cabo es un deporte, como bien dijo esta persona, es un mal ejemplo, y bueno, pero también hay que decir, y perdona que lo diga así, que no le abrazo a dirigentes de Rayo, sino, por ejemplo, los dirigentes de la Leti, muchos dirigentes fomentan de una manera u otra este tipo de cuestiones. Pero que la afición del Rayo Vallecano, como tú bien has dicho en tu cabecera, son gente amable, educada, simpática. Y bueno, yo no estoy a favor nunca de que se insulten ni se humille a las personas, nunca. Y nunca lo vamos a hacer.
Antonio, una pregunta. A mí me parece que la sanción es ciertamente débil, muy débil para lo hecho. Hace muy poquito en la NBA, por ejemplo, a dos aficionados que insultaron con epítetos racistas a un jugador, les han sancionado de por vida. Les van a sancionar por tres partidos. ¿Vosotros tenéis opinión al respecto? ¿La sanción solo hasta final de temporada?
Yo personalmente lo tendría que analizar muy bien. Ya te digo que el hecho está muy mal. El hecho está mando lo siguiente, pero también hay que analizar de que, bueno, para mí hecha ha pedido disculpas, la sanción puede ser que este hombre no vuelva a entrar a lo mejor en una temporada de tiempo al estadio. Y bueno, ayer salió por parte de la Liga y del fútbol profesional una serie de medidas que se remitió a Naciones Unidas, que yo ya lo he recibido, que ya lo hemos recibido, uh-huh, información. pero es que, bueno, también yo no estoy en contra de que el comunicado sea malo. El comunicado de Rayo Vallecano es bueno dentro de un orden, pero también digo que la afición de Vallecas no es porque lo que se está oyendo en 48 horas, sino que, perdona que te lo diga así, no me gusta nada. Es que como que toda la afición oyente en otro, ¿no? Es un caso de malo, y esto arranca, como tú bien sabes, arranca en 2016 cuando el partido levante en Porti. Y bueno, pues la gente, pero que nunca vamos a fomentar y apoyar, mucho menos. Hay que ser duro, creo que hay que ser duro. Porque, pero esto viene de la educación del fútbol de base. Yo el otro día fui a Virgen de la Torre a ver un partido de juveniles y es que veían un padre peleándose, ¿me entiendes? Hay que respetar y hay que educar.
En fin, Antonio Castilla, presidente de la Federación de Peña Rayistas. Gracias, un abrazo, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, gracias.
Esto viene concretamente del Sporting Villarreal, aquel partido en el que Marcelino era el técnico del Villarreal, empezó a entrenar el jueves, luego la mujer dijo aquello de que hemos cumplido con lo que, en fin, que lógicamente la gente del Rayo como la del Getafe se mosquearon y mucho, pero eso no justifica lo de que le digas a Marcelino, lástima no te hubieras matado en aquel accidente de tráfico que tuvo no hace mucho tiempo.
No, porque la mujer, la que salió diciendo hemos cumplido, os quedáis en primera, pero no es algo que hiciera Marcelino directamente.
Bueno, es martes, vamos con baloncesto.
¡Triple!
Como cada martes, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Hoy, la Euroliga va a ser protagonista en este partido de la una de Onda Madrid. No empieza esta semana, empieza la próxima semana. Miércoles y viernes, el Real Madrid juega los dos primeros partidos de cuartos frente al Panathinaikos, con la ausencia importantísima de Sergio Llull. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Eliminatoria que viene caliente y complicada.
Sí, una eliminatoria apasionante, como tú dices, miércoles, viernes de la semana que viene, 17 y 19, Viernes Santo, lo que va a restar público seguramente al Palacio de los Deportes, luego 23 y 25 en Atenas, si fuera necesario el cuarto, y el quinto hipotético sería el 30 de abril, en pleno Puente de Mayo, en el Palacio de los Deportes. Una eliminatoria que se repite con respecto al año pasado, es decir, el Real Madrid va a tener otra vez como rival al conjunto heleno, pero esta vez con ventaja de campo. Y nosotros hemos querido buscar opiniones en Onda Madrid para saber qué piensan periodistas especializados respecto a este partido de máximo nivel. Primera opinión, nos vamos a la redacción de Gigantes del Básquet, su director David Sardinero.
Para mí el Real Madrid es favorito en esta eliminatoria. Creo que no es un rival cuyo estilo y cuyo juego favorezca especialmente al equipo de Lasso, porque es un equipo... el griego con mucho físico, con interiores como Jane Gist o como el propio Deshaun Thomas, un jugador que vimos en el Barça, que creo que no beneficia especialmente al Real Madrid, y hay que la baja de Jul obviamente le condiciona, pero en definitiva creo que la plantilla del Real Madrid es mucho más profunda. Vamos a ver también cómo llega Rudy Fernández, pero por talento yo creo que con el factor en cancha a favor y tal y como llegan a esta eliminatoria, el Real Madrid debería ser favorito, pero yo creo que le va a costar. No va a ser un cruce sencillo para el equipo de Lasso.
Gracias, David. Seguimos buscando opiniones, en este caso en Tres Cantos, la ciudad madrileña, redacción de Movistar Plus, con Nacho Jove.
En la serie entre Real Madrid y Panathinaikos, favorito yo se lo doy al Real Madrid. Para mí se va a resolver todo en cuatro partidos. La baja de Sergio Llull es muy importante porque el Real Madrid pierde a su referente de juego, pero también algo muy, muy importante. Pierde a su referente emocional, pero claro, aun con la ausencia suya en toda la serie, el Real Madrid tiene bastante más fondo de armario, mucha mejor plantilla que este Panathinaikos, por eso les veo como favoritos. Nick Calates, pues viendo su temporada no sería nada descabellado pensar que a este chico le van a dar el MVP de la temporada, porque desde luego es, si no el que más, uno de los que más se merece, y por él va a pasar casi toda la clave de esta serie, porque puede desgastar de más a Facundo Campazzo en defensa debido a esa ausencia de Sergio Llull, aunque ahí también tendrá mucho que decir Jeff Taylor.
Rescatamos una última píldora de opinión desde la dirección de Planeta ACB, web especializada de baloncesto, su director, como digo, Javier Rodríguez.
Si ya resulta difícil de por sí dar un favorito cuando se enfrentan un tercero y un sexto clasificado en un playoff, más aún si estamos hablando del Real Madrid y Panathinaikos, auténticas leyendas del baloncesto europeo. pero si tuviera que inclinarme por uno, lo haría por el Real Madrid por dos cuestiones básicas. La ausencia de Yul, a pesar de ser muy importante, no es tan clave como se pueda llegar a entender. Creo que Pablo Laso tiene soluciones de sobra en su banquillo, no solamente poniendo a Prepelis de uno. Y por otro lado, parar a Calate se antoja básico, pero el Real Madrid ya tiene experiencia. Jugadores como Rudy Fernández, Facundo Campazzo o Jeff Taylor tendrán un papel básico a la hora de parar la aportación del base griego y que seguramente harán que la eliminatoria caiga para el lado blanco finalmente.
Vamos a disfrutar de eliminatorias muy potentes. En la Final Four, el Madrid, si gana, se cruzaría con el vencedor de la serie CSKA Baskonia, y además hay un Fenerbahce Zalgiris y un Efes Barcelona, así que del Toro disfrutona esta parcela de cuartos de final con ese Real Madrid Panathinaikos Laso contra Pitino como eliminatoria estrella.
Interesante cruce de cuartos de final que contaremos la próxima semana en el partido de la Onda. Vamos con un protagonista peculiar esta semana dentro de la sección de baloncesto. Se llama José Ángel Antelo, exjugador del Real Madrid, exjugador del Fuenlabrada. ¿Qué ha pasado con Antelo en los últimos meses, en los últimos años, cabría decir, Blas?
Bueno, él lo está meditando, masticando, digiriendo, pero ha tenido que dejar de hacer lo que más le gusta por culpa de las lesiones. Con 31 años, lo conocemos muy bien en el baloncesto madrileño, como tú has relatado, al final le han devorado las lesiones, con situaciones personales realmente complicadas, y creo, José María, que es una historia que merece ser contada en Onda Madrid.
Y nos la va a contar él en primera persona. Nos vamos hasta Murcia. José Ángel Antelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo asume uno la retirada tan prematuramente a los 31 años, Antelo?
Bueno, he tenido tiempo, ¿no? Después de ver la lesión, sobre todo del tema de la infección, ¿no? Pues hombre, uno ya ve que el fin se acerca, ¿no? Es verdad que, bueno, es un momento duro, como cualquiera puede imaginar, pero al final hay que seguir, la vida son circunstancias. Empecé muy joven y, por desgracia, tuve que dejarlo muy joven. Con lo cual sigo siendo joven, ¿no?
Sí, eso es verdad, 31 años tan solo. Tuviste una doble rotura del tendón de Aquiles, pero luego se te ha complicado con una infección. ¿Cómo ha sido este último proceso?
Bueno, pues yo empecé ya con dolor en el tendón de Aquiles, me hace un alargamiento. La primera operación es un alargamiento del gemelo para soltar tensión, me rompo, me vuelvo a romper y la última, bueno, pues la infección, que eso fue muy grave, que estuve 4 meses, 1 mes ingresado en el hospital y la verdad que, bueno, ahí pasó de todo y al final, gracias a Dios, las cosas salieron bien.
¿Te ha costado frustración, lágrimas? Incluso dijiste en la despedida, estoy contento porque tengo los dos pies.
Sí, eso es así. Al final, cuando la gente me preguntaba, digo, mira, por lo menos tengo los dos pies, ¿no? Se pasó muy mal, ¿no? Pero fue una infección muy grave y obviamente, pues una persona que esté quieta, que no se pueda mover, con un tubo metido ahí en el tendón para ir absorbiendo, con la piel podrida, pues bueno, es cualquiera se lo puede imaginar lo que te pasa por la cabeza en esos momentos, ¿no?
Bueno, decías hace un momento, me voy pronto porque llegué muy pronto, y es que a los 16 años ya debutaste en el Real Madrid.
Sí, la verdad que debutar con 16 años pues en el Real Madrid es un sueño cumplido, ¿no? Yo creo que muy poquita gente ha conseguido eso y bueno, yo soy uno de ellos y hombre, siempre que uno echa la mirada atrás pues hay cosas que le gustan y una es esa, ¿no?
Cuéntale a los oyentes más jóvenes de Onda Madrid, ¿cuál era tu camada? ¿Cuáles eran tus compañeros? ¿Quién estaba en aquel momento cuando debutaste en el Madrid? 4 o 5 nombres.
Bueno, estaba Alberto Herreros, estaba Kambala, Elmer Benes, Roberto Núñez, Vitoriano, Mumbruga, me acuerdo yo creo de todos, Fotis, Yerabal, ese Herbel, Sonko, Buluk, esa un poco la horneada de ese año que no está nada mal, ¿no?
Y luego la etapa en Fuenlabrada, que creo que te sirvió mucho para crecer, como pasa con muchos jugadores, el que llega al sur de Madrid y luego sale relanzado, ¿no?
Bueno, en Fuenlabrada la verdad que fue un año que tranquilo en el club a nivel deportivo, nunca se temió por el descenso, y como bien dices, ¿no? Cada etapa que vas pasando, vas adquiriendo madurez, pues te sirve para el futuro y para poco a poco ser mejor jugador, ¿no?
Antelo, además de todo lo que has contado con el tendón de Aquiles y sobre todo la infección que en un momento de tu vida te impedía incluso moverte y con fiebre muy alta, tuviste una triada en la temporada 13-14 que también superaste. Tú eres deportista, ¿has llegado a estar enfadado con la vida o cómo te has tomado todo esto?
Pues me he tomado como, bueno, pues que me ha tocado la lotería, pero de manera negativa, ¿no? Al final son muchas lesiones de manera muy grave. Y yo creo que con el tema de la triada me cambió la fisiología y de hecho todas las lesiones
que me han venido desde ese momento ha sido la pierna derecha. Fue una jugada muy fortuita, tengo la pierna derecha apoyada, me cae Tibor Place encima en Vitoria, y a partir de ahí la verdad que es una tras otra, o si no es el aductor, es el gemelo, si no es tal, hasta que me llega el tendón de Aquiles, que poder hacer la definitiva, ¿no?
Te quedas trabajando en la Universidad Católica de Murcia, toda la vida por delante, como tú decías, 31 años, te quedan por lo menos 70 u 80 de vida. Te quiero preguntar, Antelo, ¿cuál es el WhatsApp o cuáles son los dos, tres mensajes que te han llegado al teléfono móvil que has dicho, este no me lo esperaba o me ha tocado la fibra o lo agradezco especialmente o me arrancó incluso emociones fuertes dentro de las entrañas?
Pues mira, la verdad que no me voy a decir los nombres, pero sí que me sorprendió mucho el que me hayan escrito varios árbitros, porque bueno, al final yo no tengo relación con los árbitros, ¿no? No son del mundo el mundo de la canasta, sí, pero bueno, al final es otro perfil, y la verdad que me han puesto palabras muy cariñosas y me sorprendió, sinceramente.
Y para terminar, José Ángel Antelo, si tuvieras que quedarte con un momento de tu larga trayectoria deportiva, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, yo me quedaría con el Campeonato de Europa en Zaragoza que ganamos. Creo que, bueno, cumple las expectativas de una generación, aunque Sergi Llull y yo somos de un año menor que Sergio Rodríguez y Carlos Suárez. Hasta ese momento se había solo ganado la selección de la generación del 80, ¿no? Y bueno, y ahí un poco pues aparecen ya los focos en determinados jugadores de la selección y bueno, yo creo que es un momento muy bonito, ¿no? Porque conseguir un campeonato de Europa en tu casa y todo lo que supuso, pues siendo sobre todo chavales, ¿no? Cuando eres deportista profesional y en fin, es otro tipo de ambiente, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Campeones de Europa Junior en 2004, ese es el título al que se refiere José Ángel Antelo. José Ángel, toda la suerte del mundo, te queda toda la vida por delante. Ojalá que seas muy feliz, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Qué dura ha sido la vida con Antelo, prematuramente retirado de las canchas a los 31 años. ¿Y cómo viene la jornada del fin de semana? Muy interesante, Blas.
Sudores fríos, con Estudiantes y Fuenlabrada. Estamos con el corazón encogido. Queremos salvar a los dos en el baloncesto madrileñista. Quedan 8 fechas para el final de la fase regular. Estudiantes +1 de colchón con el descenso. Fuenlabrada +2. Estudiantes 4 derrotas consecutivas. Y atención a lo que nos espera el domingo. Fuenlabrada Gran Canaria, duelo directo. Estudiantes Brogan, duelo directo. Y además de propina, Real Madrid Obradoiro. Obradoiro, rival de Estudiantes y Fuenlabrada. Así que jornada dominical apasionante. Queremos al Madrid campeón de Liga y campeón de Europa. Y queremos, por supuesto, a Estudiantes y Fuenlabrada la próxima temporada en la Liga CB.
3 focos de atención que seguiremos el próximo fin de semana. Gracias, Blas.
Un abrazo.
El capitán del Real Madrid de baloncesto ha estado esta mañana en un acto publicitario y ha estado Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, José María ha estado en un acto publicitario y Felipe ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de los playoffs que empezarán el próximo 17 de abril y el Madrid se enfrentará al Panathinaikos. Felipe dice que no es definitivo tener el factor cancha y que va a ser una eliminatoria muy difícil. El capitán del Real Madrid, por lo tanto, no se fía de su rival griego.
Nosotros contamos el factor cancha a favor, pero que al final no es definitivo, porque ya vimos lo que pasó el año pasado, donde nosotros conseguimos arrebatarles a ellos el factor cancha y bueno, pues esperemos estar a la altura, hacer 2 muy buenos partidos en Madrid y poder ir a Atenas con ese margen de 2 victorias, pero va a ser muy difícil.
Bastante difícil, decía Felipe Reyes, que se volverán a enfrentar contra el rival del año pasado. También ha hablado de toda la carga de partidos que acumulan durante la temporada y ha dicho que no es buena para los deportistas. También, refiriéndose a esto, al desgaste, ha hablado de la lesión de su compañero Sergio Llull. Ha dicho que está fastidiado pero recuperándose y que buscarán pasar a la Final Four para contar con el jugador del Real Madrid en esa ronda. Por lo tanto, también ha hablado Felipe de otra cosa muy importante, de su renovación con el Real Madrid. Dice que las 2 partes se van a entender muy bien, que no habrá problemas y que se siente muy bien ayudando al equipo.
Contento por batir tantos récords, por llevar tantos años en la élite y al final cuando llevas tantos años y bueno, pues has tenido una buena carrera deportiva, te llegan estos premios, ¿no? Y muy feliz y ojalá que pueda seguir aumentando los récords, aunque está difícil, o mantenerlos durante mucho tiempo.
Gracias, Andrés. Vamos con las últimas noticias del día. Por cierto, acaban de darle el alta a Lionel Scaloni en Mallorca. Solo unos puntos de sutura, por tanto heridas leves y mayores consecuencias. Hoy juega la selección española de fútbol femenino. El pasado viernes le ganó a Brasil por 2-1. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Las chicas dirigidas por Jorge Vilda se enfrentarán a Inglaterra y estrenarán la segunda equipación de color blanco presentada ayer, con la que disputarán el Mundial de este verano que comienza el 7 de junio en Francia. Amanda San Pedro, jugadora del Atleti, ve bien al equipo y sabe lo que quiere conseguir en este partido.
Nos vamos con muy buenas sensaciones porque ya no solo ha sido bueno el partido de Brasil, sino que también han sido buenos los entrenamientos. Cada día estamos consiguiendo los objetivos de ir mejorando día tras día y bueno, pues la verdad es lo que todos queremos, terminar esta convocatoria con una victoria ante Inglaterra y para irnos con buenas sensaciones de cara a lo siguiente y a lo que nos viene, que es ya el Mundial.
Bombazo en el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
El tan esperado choque entre los máximos favoritos se ha dado. Inter Movistar Barcelona Lasa se jugará el 4 de mayo a las 4 de la tarde y Navarra Jaén ese mismo día a las 6 y media. La final será el día siguiente, el 5 de mayo a las 6 y media, y la sede será el Quijote Arena de Ciudad Real.
Hoy y mañana juega la selección española de fútbol sala contra Guatemala.
Hoy a las 8 y mañana a las 9 en San Pedro del Pinatar, Murcia. La selección jugará estos dos partidos de preparación para el Mundial del año que viene en Lituania. Federico Vidal, el seleccionador, ha configurado una lista en la que va a probar nuevos jugadores y en la que ha dado descanso a jugadores de Inter y Barça con la vista puesta en la Champions, que ambos jugarán a finales de este mes. Del Inter solo ha llevado a Bebé.
Gracias, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana. Adiós.